Así llegamos a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Extremadura.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días, Extremadura. Estamos en la antesala del fin de semana y de nuevo tenemos que hablarte, arrancamos por los datos del coronavirus, de un incremento de contagios diarios. Según los datos de la Dirección General de Salud Pública, en las últimas 24 horas hablamos de 63 casos positivos y se han registrado además dos fallecidos, dos víctimas. Son un varón de 67 años de Jaraíz de la Vera y una mujer de 88 años de Calamonte. Por lo tanto, alcanzamos las 1.715 personas fallecidas desde el inicio de la pandemia en Extremadura. En los hospitales de la región hay ingresadas 43 personas, es una más que te contábamos ayer hasta ahora, mientras que en la UCI hay un paciente menos, concretamente hay 10 pacientes ingresados con pronóstico grave y con coronavirus. En cuanto a la incidencia acumulada, se sitúa a los 14 días en los 43,83 casos, en los 22,95 a los 7 días. A los 14 días es la más baja de España, a los 7 días es la segunda tasa más baja en el conjunto del país. Y hoy de nuevo tenemos Consejo de Gobierno Extraordinario. La Junta de Extremadura anuncia reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno a partir de las 9 de la mañana. Estaremos pendientes de los acuerdos alcanzados. Así arrancamos a las 7 y casi 22 minutos de la mañana, viernes 12 de marzo. Saludos de Fabián Vázquez. Escuchas La Última Hora en Herrera en COPE Extremadura. Día en el que celebramos los santos de Maximiliano de Tebeste y Papa Inocencio I. Y también estamos pendientes hoy de las ayudas que va a aprobar el Gobierno de España para las comunidades autónomas. Según te está contando Herrera en COPE desde las 6 de la mañana, el Ministerio de Economía va a aprobar hoy un paquete de ayudas dotado con 7.000 millones de euros para ayudas directas a pymes y autónomos, a los que hay que añadir, al parecer, 3.000 millones más para reestructurar créditos ICO y otros 1.000 millones de euros para recapitalizar empresas afectadas por la crisis económica. Crisis que se nota en sectores fundamentales como el turístico, que suponen el 13% del PIB en España. Y sobre todo tras conocer que no se permitirán viajes entre comunidades autónomas para el puente de San José y de Semana Santa, porque todas las regiones, salvo las islas, estarán cerradas perimetralmente. Como te venimos contando, había previsiones del 90% de ocupación en el norte de Extremadura. Ahora, tras el acuerdo alcanzado en el Consejo Interterritorial de Salud, estos alojamientos no paran de recibir cancelaciones. Lo mismo ocurre en otros lugares de la región, como por ejemplo en el Hotel Velada de Mérida. Pablo Pozo es su director y nos cuenta en la cadena COPE que tenían un 50% de reservas hasta que se hizo oficial el anuncio de las restricciones.
Nada más que se empezó a hablar de la posibilidad, dejaron de entrar reservas. Uh-huh. Y ya cuando se confirmó ayer, hoy está sonando mucho el teléfono, pero por desgracia es para cancelar. No podemos sustituir al turista que viene del interior, en este caso de la Comunidad de Madrid o de la Comunidad Andaluza, por el turista extremeño. El extremeño suele viajar en el día, visita, come en la ciudad y se va a dormir a su casa.
Desde la Federación Extremeño de Turismo Rural, FEXTUR, reclaman a la Junta indemnizaciones que compensen las pérdidas derivadas de esta inmovilidad del turismo. Victoria Bazaga ha pasado por los micrófonos también de Herrera en COPE.
Que yo entiendo que todo esto sea necesario, pero vuelvo a insistir. Nosotros estaremos dispuestos y preparados y ayudaremos, pero también necesitamos esa compensación al sacrificio que solo se nos pide a nosotros, de que dejemos de trabajar y de ganar dinero.
La Semana Santa tampoco tiene mejores expectativas, por eso que decimos, por los cierres perimetrales. Y también hoy en previsiones, jornada de protestas. La Unión Extremadura ha convocado este viernes una concentración a las puertas de la Consejería de Agricultura para protestar por los recortes de la política agraria comunitaria. Se celebra a las 11:30 de la mañana. Luis Cortés, secretario técnico de la Unión Extremadura.
Porque entendemos que ante una incompetencia de la Consejería de Agricultura como tenemos actualmente, Extremadura se va a ver muy perjudicada ahora y en el futuro si no somos capaces de remediarlo.
Y ahora vamos a mirar al cielo. El día amanece con nubes bajas y bancos de niebla, pero las horas centrales del día, según la predicción, lucirá el sol y tendremos algún parche de nube alta. En cuanto a las temperaturas, las máximas hoy se van a quedar entre los 15 y los 18 grados. Estas nubes bajas provocan que a estas horas las mínimas sean suaves, oscilan entre los 5 y los 10. Las carreteras lamentan una herida grave en las últimas horas. Es una mujer de 52 años que sufrió una salida de vía en la autovía 5 a la altura de Badajoz. Fue trasladada en estado grave al Hospital Universitario de la capital pacense.
Este sábado a las 8 y 25 de la mañana tienes una cita con la actualidad del campo extremeño en Agropopular Extremadura. La mejor información para agricultores, ganaderos y empresarios agroalimentarios está en Agropopular Extremadura, con el patrocinio de Ibercaja, Dogger Tizos Sanitarios y Agrifusa Fuente de Cantos Motor.
Alqueva, el mayor embalse de Europa Occidental, une Extremadura y Alentejo.
Un pasado común visible en monumentos, gastronomía, tradiciones, en entornos naturales o en cielos oscuros estrellados.
Alqueva, tierra de sueños.
Proyecto Interreg Rutas y Desarrollo Cultural Lago Alqueva, cofinanciado con fondos FEDER. Programa POCTEP 2014-2020. Junta de Extremadura.
Con Manolo Tirado estamos repasando en el control y la producción la última hora de Extremadura. Por cierto, hablábamos de movilizaciones del sector del campo previstas para hoy. En las últimas horas, la Consejería de Agricultura ha anunciado el abono de la ayuda asociada al arroz y pago verde correspondiente a la solicitud de la PAC del año 2020, que ha beneficiado a 2.700 agricultores con un montante total de 7 millones y medio de euros, como decimos, para el arroz y el pago verde. Y también venimos de homenajes en la localidad cacereña de Arroyo de la Luz, porque ya se ha cumplido el primer año de la primera víctima con coronavirus en Extremadura. Fue Claudia, una mujer de 59 años de esta localidad cacereña y que estaba ingresada en el Hospital Universitario de Cáceres por una posible neumonía, pero al no responder de forma adecuada al tratamiento, se le practicó la prueba del COVID y dio positivo. En aquel 11 de marzo de 2020 había 9 positivos confirmados en Extremadura y 4 trabajadores de la residencia de Arroyo de la Luz fueron contactos estrechos de esta mujer fallecida, por lo que se obligó a cerrar la residencia de mayores. Homenaje a Claudia y a todas las víctimas que han realizado sus vecinos a la entrada del municipio cacereño en un monolito por el recuerdo de las víctimas. Y 3 días después de esa jornada de ese 11 de marzo, todo cambió. Un 14 de marzo de 2020 fue cuando se aprobó el decreto del estado de alarma por parte del gobierno de España y que provocaba el confinamiento de toda la sociedad española. Aniversario que se cumple este domingo y en COPE hacemos balance.
Hace un año cambiaron nuestras vidas.
Acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma.
Un año después, buscamos respuestas.
Que no son números, que son nombres, que son hombres y mujeres.
Una persona que tiene un pequeño negocio y cuando cierra,
yo me pongo en su lugar y haría lo mismo que ellos.
Presidente, si España apuesta por Extremadura, España está apostando por España.
Este domingo 14 de marzo, entrevista al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Síguela en cope.es y en nuestras redes sociales. Un año de estado de alarma.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Pues con motivo de este primer aniversario del estado de alarma, este domingo 14 de marzo a las 8 y cuarto de la mañana, entrevista a Fernández Vara en COPE Extremadura, que puede seguir en cope.es y en nuestras redes sociales. Por cierto, la Junta de Extremadura ha anunciado en las últimas horas en el Parlamento extremeño la aprobación de un nuevo plan de empleo joven para la región. Estará vigente durante 2 años y dotado con 80 millones de euros. Pretende beneficiar a 20.000 jóvenes extremeños. Escuchamos a Esther Gutiérrez, consejera de Empleo.
En términos generales, el empleo en Extremadura ha sufrido menos que en el conjunto del país en el último año. Ha sufrido menos, pero ha sufrido mucho.
Ha aumentado un paro juvenil un 5% durante el COVID, según explicó Esther Gutiérrez. Y en Página Política, PP y Ciudadanos garantizan el cumplimiento de los pactos de gobierno firmados en Extremadura hasta el final de la legislatura. Ambos partidos lo confirmaban a través de un comunicado conjunto y una fotografía de ambos líderes regionales, José Antonio Monago por los populares y el coordinador naranja en Extremadura, David Salazar. Se pretenden así disparar los rumores de mociones de censura en gobiernos como el de la ciudad de Badajoz. Fragoso por el PP, Ignacio Grejera por Ciudadanos confirmaban esta estabilidad.
No hay nada encima de la mesa, sinceramente, y que no tiene ningún sentido. Si las cosas van bien y funcionan bien en la ciudad de Badajoz, no va a haber nada que altere la hoja de ruta.
El darle una estabilidad es un equipo de gobierno que ya se ha ido forjando a lo largo de casi 2 años.
Pues como escuchas, estabilidad en Badajoz. Así llegamos a las 7:30. En 20 minutos volvemos. Continúa Herrera en COPE.